Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Karen Todorov y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
¿Qué tal? Un gusto recibirlos. Vamos con los titulares del día.
Titulares.
Hambre en Argentina.
Marcharon en Buenos Aires en apoyo a los más desprotegidos.
Un mundo en problemas.
Se superaron los 17 millones de contagios de COVID-19.
Novedad en Chile.
Se habilitó el proceso para solicitar el retiro del 10% de los fondos de pensiones.
Estados Unidos y el coronavirus.
Donald Trump consideró la posibilidad de aplazar las elecciones.
Decisiones en México.
Se desechó el proyecto para despenalizar el aborto en el estado de Veracruz.
Nueva lista.
Europa redujo a 12 los países cuyos ciudadanos pueden ingresar en el territorio.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Hambre en Argentina.
El movimiento Barrios de Pie realizó una marcha en Buenos Aires en busca de apoyo para los sectores más desprotegidos por la pandemia del coronavirus.
En los meses de cuarentena obligatoria se cuadruplicó la demanda de los comedores populares.
Sputnik conversó con Walter Córdoba, coordinador del movimiento Barrios de Pie de la ciudad de Buenos Aires.
El epicentro de la movilización fue el obelisco.
Venimos de alguna forma realizando la campaña Somos Esenciales en Capital Federal. Desde Barrio de Pie, Somos Barrio de Pie, la FENAP, el FOL y otras organizaciones impulsando el reconocimiento de las tareas del cuidado, que el gobierno de la ciudad reconozca el trabajo de las compañeras cocineras, promotoras de salud, promotoras de género, las compañeras que están en las consejerías de la mujer, realizando un montón de trabajos en esta pandemia, vacunando, asistiendo a familias con alimentos y realizando un montón de tareas comunitarias que en este caso son de una importancia muy vital.
Según informó el Ministerio de Desarrollo Social, antes del inicio de la pandemia, 8 millones de personas requerían asistencia alimentaria en todo el país.
Desde el inicio de la cuarentena, el número subió a 11 millones.
Casi 25% de los 45 millones de argentinos dependen de los comedores comunitarios, de las organizaciones sociales y de los fondos del Estado para comer.
Son muchas las familias que necesitan la asistencia alimentaria, desde planes de tarjeta alimentaria, bolsones de alimento, asisten a comedores y a merenderos, a ollas populares. Estamos hablando de una cantidad de pobreza del 40% y son millones y millones las familias que necesitan producto de la pobreza que dejó el macrismo, ¿no?
Barrios de Pie pidió al gobierno una mayor entrega de alimentos a los comedores.
Muchas ollas populares cerraron en el último tiempo por el aislamiento obligatorio y por temor ante el repunte de contagios de COVID-19.
La verdad que la pandemia complicó todo, porque tuvimos un montón de casos de compañeras y compañeros infectados y vimos la necesidad de salir a la calle a visibilizar el trabajo que veníamos haciendo. La verdad que nos costó mucho porque muchas de nuestras compañeras y compañeros se infectaron y tuvieron una situación muy difícil. Hemos perdido dos compañeras en Capital, Agustín Navarro y Carmen Canaviri, Agustín Navarro de Retiro y Carmen Canaviri de Bajo Flores. La verdad que fue una situación muy dolorosa y creemos que ese es un poco el reflejo de lo que significa hoy la pandemia, ¿no? Muchos militantes en la Capital Federal murieron a causa del COVID.
Escuchábamos a Walter Córdoba, coordinador del movimiento Barrios de Pie de la ciudad de Buenos Aires.
Sin freno.
Se superaron los 17 millones de contagios de coronavirus en el mundo.
La mitad de los casos se reportaron en tres países, Estados Unidos, Brasil e India.
El país norteamericano registró más de 4,4 millones de infectados y más de 150.000 muertes, una por minuto.
Brasil sigue siendo el segundo país más afectado, superando los 2,5 millones de contagios y los 90.000 decesos.
El gigante sudamericano, pese a su situación, comienza a reabrirse al turismo internacional por la vía aérea.
El gobierno permitirá la llegada a determinados aeropuertos de viajeros que cuenten con seguro de salud y prueben no estar contagiados del virus.
Los extranjeros deberán ingresar por San Pablo, Río de Janeiro y Brasilia.
Siguen prohibidos los aeropuertos de Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rondônia, Rondônia y Río Grande do Sul.
En tanto, India sufre estragos por el avance de la enfermedad luego de registrar el récord de más de 50.000 nuevos casos en un solo día.
El segundo país más poblado del mundo se acerca a los 1,6 millones de infectados.
El ritmo de la pandemia continúa acelerándose a nivel mundial con 1 millón de casos detectados en apenas 4 días.
Efectivo.
Se habilitó en Chile el proceso para solicitar el retiro del 10% de los fondos previsionales.
La avidez por acceder al dinero hizo que colapsaran los sitios web de varias AFP y que se formaran largas filas en sus oficinas.
Según la encuesta Data Influye, 91% de los cotizantes haría efectivo el cobro de sus fondos de pensión.
El 32% utilizará el dinero para el pago de deudas y el 21% para compra de alimentos o artículos de primera necesidad.
Sobre la importancia de esta legislación para la ciudadanía, conversamos con Luis Messina, vocero de la Coordinadora Nacional No Más AFP.
Bueno, hoy día es un día muy importante. Lo del 10% es la gran estocada que le hemos dado a este sistema después de 40 años. El sistema está moribundo ya. Ya empezó a mostrar todas las debilidades que aparecían como fortalezas. Todos los defensores de este sistema espurio, que es un sistema absolutamente deplorable para los intereses de la gran mayoría de nuestro país, guardan silencio, hoy día están absolutamente en silencio. Todos los augurios respecto de que con esta salida se derrumbaba la economía chilena, se producía el apocalipsis prácticamente en nuestro país, se han caído completamente al suelo.
La ley fue rechazada por el gobierno de Sebastián Piñera, quien la catalogó de pan para hoy y hambre para mañana.
Messina destacó la importante inyección de dinero a la economía gracias a la posibilidad de retiros de los fondos.
Hay reportes, informes de organismos internacionales, fondos de inversiones, Cochabana acá en Chile, que han señalado que esta transferencia de recursos, que es tan importante para la economía de nuestro país, va a detener entre 3 o 4 puntos la caída del PIB. Y esta es una cuestión tan elemental en la economía, pero como estamos dominados por estas corrientes monetaristas que han instalado una práctica discursiva de que aquí lo fundamental es el equilibrio de las cuentas fiscales y que la economía tiene que estar siempre orientada al control de la inflación, del gasto público, etcétera, se derrumba. Mira, en teoría económica, lo que se conoce como demanda agregada, van a ingresar al país a la gente común y corriente, a los propietarios, a los generadores de este ahorro, el 10%, un poquito menos quizás del PIB. Estamos hablando cerca de entre 15 hasta 20 mil millones de dólares. La gente con estos recursos va a mantener el equilibrio y la sanidad del sistema financiero porque va a pagar las deudas. Imagínate, si no se pagaran las deudas, se produce un problema en el sistema financiero. Es todo casi positivo.
El sistema de fondos previsionales maneja 198 mil millones de dólares, de los cuales 42% está fuera del país.
Mientras el debate estaba centrado en el 10%, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley para flexibilizar el riesgo de inversión de las AFP.
¿En qué consiste esto? En que le permite a las AFP comprar títulos de deuda, que son promesas de pago con una tasa de interés muy baja, lo que se conoce acá como activo alternativo, es decir, empresas grandes emiten bonos de deuda, empresas que están pasándolo muy mal, que tienen problemas de liquidez producto de la crisis económica y sanitaria. Y las AFP con nuestro ahorro previsional compran estos títulos de deuda, es decir, le transfieren nuestra humanidad y ellos le pasan papeles, con el consiguiente riesgo exponencial que es bastante certero, ¿cierto?, que pueden quebrar. Entonces, mira, cuando se quiso retirar el 10%, la oposición del gobierno y de los defensores fue tan grande que exigieron que para modificar esta norma en el Congreso el quórum era de 3/5, algunos señalaban 2/3. Y para modificar este régimen de inversión en el AFP, el quórum es 50% más uno. Entonces aquí la gente, la ciudadanía, el pueblo nuestro, la red está enfurecido.
Escuchábamos a Luis Messina, vocero de la Coordinadora Nacional No Más AFP de Chile.
Repliegue.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró la posibilidad de aplazar las elecciones del 3 de noviembre.
El mandatario expresó su preocupación por un posible fraude en el voto por correo ante la situación generada por la crisis del coronavirus.
Sus dichos llegan en un momento de baja popularidad ante el ascenso de su rival, el demócrata Joe Biden.
Entre los motivos de esta caída se destacan las críticas a la gestión presidencial por la pandemia y ante las protestas contra la violencia policial y racial.
En este contexto, Washington comenzó a retirar los agentes federales enviados a Portland.
La ciudad ha sido una de las más movilizadas tras la muerte del afroestadounidense George Floyd en manos de un policía de raza blanca el 25 de mayo en Minneapolis.
Los reclamos en Portland dejaron como saldo daños a un tribunal federal y a varios edificios públicos.
Autoridades locales confirmaron que la salida de las tropas será gradual desde este jueves 30.
El presidente Donald Trump envió a los agentes para que controlen las protestas y acusó a las autoridades estatales de incapaces.
El mandatario calificó a los manifestantes de anarquistas y amenazó con enviar a la Guardia Nacional si la violencia crecía.
Los agentes casi matan a un manifestante y su presencia llevó a un incremento de la violencia y el vandalismo, denunció el alcalde demócrata Ted Weiler.
En contra.
La Suprema Corte de Justicia de México desechó la propuesta que proponía despenalizar el aborto en el estado de Veracruz.
4 de los 5 ministros de la primera sala, encargada de asuntos civiles y penales, votaron en contra.
La reforma había sido impulsada por el presidente de la sala y único magistrado que votó a favor, Juan Luis González Alcántara.
La legislación actual de Veracruz reconoce el derecho de abortar en casos de violación, peligro de muerte para la madre o por malformación del feto.
Pero castiga con prisión de 6 meses a 4 años a quienes efectúen el procedimiento sin cumplir estos requisitos.
En órbita consultó sobre el tema a Fanny González, representante de la colectiva Aborto Legal México, quien afirmó que recibieron la noticia con indignación.
Pensamos que no se está haciendo nada por proteger nuestros derechos ni garantizarnos el acceso a los servicios de salud, señaló.
En México hay 2 panoramas. Tenemos la despenalización en 2 estados. Que es en Ciudad de México y en Oaxaca. En todos los demás no existe una regulación. Entonces, los abortos que se realizan son de forma clandestina, a veces en condiciones insalubres, aunque ahorita se presenta en una de las aborteras autónomas que están sustituyendo las funciones estatales desde una visión feminista y mucho más capacitada que el personal mismo de salud.
En los estados donde la práctica no está penalizada, se permite hasta las 12 semanas de gestación.
Sin embargo, según González, la colectiva Aborto Legal México no está de acuerdo con esta limitante.
Nosotras tomamos una molestia ahí porque el sistema de causales es muy restrictivo. Aunque permite jugar dentro de los marcos normativos sentidos, no es suficiente porque siempre se mantiene el hecho de las 12 semanas de gestación. Desde las colectivas que hacemos abortos autónomos, tenemos otro posicionamiento del aborto en cualquier momento de la gestación. Entonces, nuestra lucha es seguir señalando que son medidas restrictivas que discriminan y violentan a las mujeres, sigue permitiendo que se ejerza violencia contra nosotras, aún en lugares donde está despenalizado.
Aborto Legal México brinda el fármaco para realizar la interrupción del embarazo y acompaña a las mujeres en su decisión.
La entrevistada contó cómo se organizan en el país y en otras naciones latinoamericanas donde el aborto está prohibido.
Nosotras desde Aborto Legal México damos cursos de capacitación. No somos la única colectiva que lo realiza, pero la importancia es que tejemos redes. Ahorita tenemos una red externa conformada por más de 40 colectivas. Tenemos presencia en 18 estados de la República y en 7 países. Entonces, lo que hacemos es canalizar casos que nos llegan de acompañamiento, conseguir el medicamento y realizar los procedimientos. Nos hemos capacitado de forma autónoma y autodidacta y mantenemos una relación estrecha a partir de aplicaciones virtuales.
Escuchábamos a Fanny González, representante de la colectiva Aborto Legal México.
Actualizados.
La Unión Europea redujo a 12 los países cuyos ciudadanos pueden ingresar en el territorio a raíz de la pandemia de coronavirus.
En la lista figuran Australia, Canadá, Corea del Sur, Georgia, Japón y Marruecos.
También son parte Nueva Zelanda, Ruanda, Tailandia, Túnez y Uruguay.
Este último país se mantiene como el único representante de América Latina autorizado.
El Consejo Europeo incluye en su actualización a China, pero a condición de reciprocidad respecto a la apertura de las fronteras.
De una primera lista conocida a finales de junio, Argelia quedó fuera por su reciente repunte de contagios de COVID-19.
Su vecino país, Marruecos, fue evaluado por embajadores europeos, pero por el momento su permanencia se mantiene bajo estricta vigilancia.
De acuerdo con la Unión Europea, las 12 naciones elegidas cumplen en sus medidas de contención de la pandemia y en razones económicas y sociales.
El acuerdo se trata de una recomendación no vinculante a los países del bloque, dado que estos son responsables de aplicar o no la decisión en su totalidad.
Hasta aquí En Órbita.
Los invitamos a escucharnos todos los días a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.